Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna con Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, Expósito, que ha terminado la primera jornada de esta nueva Champions, una primera jornada que nos deja resultado de todos los colores.
Balogun, 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 gol. Gol. Le quiere para Griezmann, balcón del área, la pone, mírala, Jiménez, gol, 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 gol,
Kylian, se la pone Kylian, y gol, gol, gol.
¡Oh!
Gol.
¡Qué inicio!
¡Qué inicio!
Fuera, Nuno Méndez la pone.
Bueno, pues cómputo global, dos victorias para los equipos madrileños y dos derrotas para los equipos catalanes. ¿Pero qué nos deja Ganga esta primera jornada de la Champions?
En esta clasificación, Manolo, en la que entran los 36 equipos, los españoles están fuera de los 8 primeros puestos que pasarían directamente a octavos. El Real Madrid es noveno, el Atlético puesto 12 y el Barça número 23. Jugarían los tres el playoff y el Girona está vigésimo sexto, así que estaría eliminado. La próxima jornada, Lille-Real Madrid, Barça-Young Boys, Benfica, Atlético de Madrid y Girona, Feyenoord.
Hay que destacar que, aunque ha empezado la Champions, han empezado también las polémicas. Por ejemplo, fíjense, el Madrid es el que más holgado ha ganado, 3-1. Pues tiene lío, lío de todos los colores. Que si no juega bien, que si no defiende, que este no es el Madrid del año pasado. La primera palabra que aparece a Avilés es la de el equilibrio, ¿no?
Sí, porque en los últimos años el Real Madrid había apostado por 4 mediocampistas para darle precisamente eso, equilibrio al equipo, pero la llegada de Mbappé y el adiós de Kroos ha cambiado la idea de Ancelotti, que para mantener en el 11 a la BMWR, el sistema utilizado es el 4-3-3. El debate existe porque con este sistema es verdad que el Real Madrid incrementa la pegada, pero atrás es vulnerable, sufre para contener a los rivales y en muchos tramos del partido el equipo se parte en dos, de ahí que buena parte de la afición le pide al italiano volver a el 4-4-2 y hoy le han preguntado por eso. ¿Necesita el Madrid 4 centrocampistas para tener equilibrio?
El equilibrio es un trabajo colectivo que lo puede hacer con 2 delanteros, pero lo puede hacer también con 3. Recuerdo que la Champions de París ha sido jugando con 3 delanteros, pero teníamos un equilibrio perfecto. Entonces, no, meter un centrocampista más no significa que vamos a tener más equilibrio. Esto, tener más equilibrio significa un trabajo colectivo juntos.
Pero a ver, la cuestión aquí, Melchor Ruiz, es: ¿al madridismo le gusta cómo juega el Madrid? ¿El madridismo está contento con este fútbol? ¿El madridismo quiere otra cosa? Porque aquí se plantea eso del tiki-taka o del fútbol directo, ¿no?
Sí, se le ha preguntado directamente a Carlo Ancelotti qué entendía él por jugar bien. El técnico italiano ha dicho que hay muchas formas de jugar bien, respeta todas ellas, aunque a él lo que le gusta sobre todo es ganar y además le gusta hacerlo de forma muy vertical, que ha reconocido que es como le gusta también a la afición del Real Madrid.
Yo creo que la afición del Real Madrid está acostumbrada a ver un fútbol rock and roll, a no ver un fútbol de muchos toques. Entonces, intentamos de hacer con nuestras características feliz la afición del Madrid, que creo le gusta mucho más ganar que jugar bien.
Bueno, pues precisamente eso es lo que le vamos a preguntar hoy a la parejita. ¿Qué te gustaría a ti que jugara el Madrid? ¿Al tiki-taka o al rock and roll?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pues venga, vamos con la parejita. A ti, por ejemplo, Guasa, ¿qué te gustaría que jugara el Madrid? ¿Al tiki-taka o al rock and roll?
Manolito, ¿al fútbol se juega bien o mal? En el Madrid y en el Yokohama Marinos. El tiquitaca bien jugado me gusta, no me gusta el parabrisas, mil pases pa' nada. Eso es el tiquitaca de los mediocres, adiós gracias, en desuso. El rock bien hecho, purísima adrenalina, me encanta. Ancelotti nos ha puesto el anzuelo. Seguro que hubiera entrenado encantado a la Quinta del Buitre, que fue quien cambió nuestro fútbol. No vi que el Bernabéu la protestara, como tampoco aquel despelote triunfal con Cristiano al mando. Jugar bien o mal, y todo depende casualmente de los futbolistas que tengas. Es eso, no hay otra, bien o mal. ¡Oh!
Bueno, yo no sé de qué te vas a disfrazar hoy, Emilio, si de Mike Jagger o de Luis Miguel. Esto del fútbol, ¿tú qué crees que le gusta al madridismo? ¿Lo del tiki-taka o lo del rock and roll?
No todo el mundo en el Real Madrid quiere que el Real Madrid, o le apetece que el Real Madrid juegue de una manera o de otra, tiki-taka o rock and roll. yo creo que la gente del Real Madrid, casi toda ella, y hace bien, que queráis, lo que se ha acostumbrado es a ganar, y ya está. Y cuando tú hablas, perdón, con alguien madridista y le hablas de que otros equipos juegan muy bien, pues ellos te dicen, sí, pero nosotros ganamos. Esto del Madrid consiste en tener a Courtois y enchufar dos o tres y ya está. Y los demás, pues eso, los demás que se esperen.
A ver, Teresa Vasallo, ¿qué dicen los jovenautas? ¿Por qué se decantan?
Pues Manolo, se decantan por el rock and roll, el 84% ha votado esta opción y el 16% el tiki-taka.
AC/DC, que no pare de tocar la batería, el bajo y la guitarra. Por cierto, más polémicas. Primera derrota del Barça ayer en Mónaco.
Lick,
que asumió la derrota, dijo: hemos perdido, han sido mejores y basta. Pero aquí todo el mundo señala una jugada clave: la expulsión de Eric García por un error del mediocentro o por un error del portero Bajorí.
Sí, no se había llegado al minuto 10. Ter Stegen decide sacar jugado un balón en corto por dentro buscando a Eric García. Le anticipa Minamino. Eric comete falta, último hombre y a la calle. La jugada ha generado hoy mucho debate aquí. La mayoría considera responsable a Ter Stegen por arriesgar demasiado y comprometer a Eric con ese pase, aunque hay también quien cree que el movimiento de Eric García no es bueno y que la responsabilidad es compartida. Así lo explicó el portero alemán al final del partido.
No nos entendimos bien en esta situación y me sabe mal por Eric, que al final pues le perjudica y entonces pues pasó una cosa que no nos debería pasar, no debería pasar a ninguno, a mí y a él, pues son cosas del fútbol, ¿no? Al final y nada.
Bueno, tira balones fuera, nunca mejor dicho, Ter Stegen. A ver, el portero de guardia de la cadena COPE, Paco Liaño, portero de verdad, ¿la culpa de quién fue? Dime lo que piensas de ¿el alemán o Eric García?
Por mucho que esta jugada sea muy habitual en el Barça, yo entiendo que el mayor responsable en esta jugada es Ter Stegen, que le da un balón muy comprometido a su compañero Eric, que por otro lado no está acostumbrado a jugar en esa posición, y es cierto que este le hace un movimiento de ir a recibir y luego querer salir por un perfil lateral. Pero insisto en que tiene que ser Ter Stegen el que interprete que en esta ocasión su compañero no está acostumbrado a recibir un balón con una presión tan alta del rival.
Tercera polémica tiene que ver con el Atlético y eso que ganó Jiménez, el autor del gol.
El trabajo, el esfuerzo de todo el equipo, que creo que creímos hasta el final.
Jiménez creyó hasta el final y en el 90 le dio la victoria. Pero repito, también hay aquí debate, porque Javi Gómez, titular Julián Álvarez, entra luego Sorloth. Esa es la pregunta. ¿Quién debe llevar ahora mismo el 9 en el Atleti?
De momento, Manolo, comparten guarismos goleadores. Ambos llevan un gol en 6 partidos con la rojiblanca. Sorloth está dejando mejores sensaciones sobre el terreno de juego. Julián ha tenido más minutos y se ha machacado más en defensa, pero en el vestuario se pide paciencia para la adaptación de los dos, y en el banquillo esto dice el Cholo, que es el que manda de la terna de delanteros.
Primero le doy minuto porque es un jugador importantísimo para nosotros, porque vino para jugar, vino para mostrar toda su jerarquía, cuál tiene, lo está haciendo. No está llegando de cara a gol como él lo quisiera, de la misma manera le pasa a Sorloth, pero seguiremos trabajando, esperando, porque obviamente los goles van a llegar.
Bueno, pues esa es la pregunta que te hago, Gato, no te compliques, mójate, ¿Sorloth o Julián Álvarez titular?
Manolo, tú sabes eso de tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. Pues con Sorloth y con Julián Álvarez me pasa un poco lo mismo, me gustan los dos, combinan bien. Vamos a ver si el Cholo es capaz de ponerlos juntos y mezclarlos incluso con Griezmann. Pero ayer lo que vi, bueno, es que son dos jugadores muy diferentes, pero todo lo que tiene Julián, que es buenísimo y viene de donde viene, es una garantía. La gente le está viniendo por el gol y ya llegará, ya ha abierto la lata una vez y llegará. Este es un tipo que es una apuesta confirmada, porque viene con muchísimo aval para muchos años. Entonces hay que darle tiempo al tiempo. Tiene que pasar por la cámara de presurización del Cholo, que siempre cuesta. ¿Quieres que me decante por uno de los dos? Venga, como soy gato y araña, me decanto por la araña Julián Álvarez.
Bueno, pues está bien que te mojes, hombre. Buena falta nos hace. Por cierto, ya que estamos hablando de esta nueva Champions, sigue dando vueltas la idea que soltó el otro día el capitán de la selección y del City, Rodri.
Yeah, I think we're close to that.
Sí, creo que estamos cerca de ir a la huelga.
Rodri se anunciaba, estamos cerca de ir a la huelga. Y Avilés, a lo largo de estos días, hay muchos hombres de fútbol que se han sumado a la idea.
Sí, a esas palabras de Rodri, por ejemplo, se sumó Dani Carvajal, también capitán del Real Madrid, o el jugador del Leipzig, Willy Orban, que emitió un duro comunicado quejándose de lo cargado que está el calendario e insistiendo en esta posibilidad. Hoy Guardiola, en sala de prensa, ha dejado claro que los únicos que pueden solucionar esto son ellos, los futbolistas.
If something is going to change, always must come from the players.
Si algo tiene que cambiar, tiene que venir de los jugadores. En este negocio se puede jugar sin manager, sin directores deportivos, sin medios, sin propietarios, pero sin jugadores no se puede jugar. Los únicos que tienen poder para hacerlo son ellos. Estoy seguro que lo hacen para mejorar
el juego. Bueno, pues más directo no ha podido ser Guardiola en sus declaraciones. Dice que son los jugadores los que tienen que tomar la decisión. Por cierto, han encontrado el apoyo de Javier Tebas.
Yo creo que tiene razón Rodri en la posible huelga. Yo creo que hay una acumulación de partidos. Él lo habla por la acumulación de partidos y es verdad, son 200 jugadores en ese tema. Si esa huelga es...
Y aquí la cuestión es saber, Arantxa Rodríguez, qué es lo que piensa la UEFA y la FIFA, que son los señalados. Porque realmente el calendario donde se está saturando es a nivel selecciones.
Pues de momento, Manolo, ni la FIFA ni la UEFA quieren hacer declaraciones públicas sobre la posibilidad de que haya una huelga de futbolistas. Consideran que estamos hablando de declaraciones aisladas de jugadores que se han manifestado en contra de la saturación del calendario, pero que ni mucho menos es algo que esté en ciernes ni existe esa posibilidad. En el caso de que vaya más, de que ya se hable oficialmente por parte, por ejemplo, de la FIFPro, de la posibilidad de ir a una huelga, entonces tendrán una opinión y emitirán un comunicado al respecto.
Bueno, ya saben ustedes que ahora existen dos teorías. Por un lado está lo que dicen, bueno, venga, pues se juegue menos partido, pero que los futbolistas ganen menos dinero. Y por otro lado está ganga los que dicen, no, que todo sigue igual, que se jueguen muchos partidos, pero que sigamos ganando mucho dinero.
Es la gran pregunta, Manolo, que se hace todo el mundo. Por ejemplo, ayer le pregunté directamente a Courtois y su respuesta no fue ni mucho menos un sí a cobrar menos y jugar menos.
Hay suficiente ingresos para pagar los sueldos, solo tienes que ver al NFL que juegan 17 partidos. Yo creo que al final es difícil, pero bueno, espero que en algún momento se hará algo.
Courtois no habla de bajarse el salario, pero hoy Ancelotti, en esa idea de reducir el número de partidos, asegura que sí verían con buenos ojos bajarse también los sueldos.
El fútbol necesita reflexionar porque el objetivo es intentar de jugar menos partidos para evitar menos lesiones. Si esto llega a bajar el salario, creo que el objetivo es jugar menos partidos. Y creo que los jugadores no tienen ningún problema a bajar su salario si juegan menos.
Bueno, por ahí está la disyuntiva, Elías. ¿Tú que eres partidario de que la solución pasa por menos partidos y por menos salario?
Hay una tendencia muy populista de estigmatizar el salario de los futbolistas, cuando la realidad es que son UEFA y FIFA los que están estirando el chicle de los partidos de selecciones y del Mundial de Clubes para lucrarse a nivel económico y para beneficiar a sus federaciones. Con lo cual, los jugadores lo único que quieren es que se cuide por su salud y que los calendarios sean más adecuados, pero no tiene nada que ver los salarios de los futbolistas, que para mí es inviable que se los bajen, porque son realmente los que mantienen vivas las competiciones y los que las
por
hacen.
Por cierto, ganas. Hablando de competiciones, ya saben que el Madrid este año va a jugar 7 competiciones. Nos faltaba por saber dónde se iba a jugar ese mundialito, esa Copa Intercontinental. Tenemos ya sede, Arantxa Rodríguez.
Ya se conoce la sede de la final de la Copa Intercontinental. Se va a disputar en Doha, en Qatar, el próximo 18 de diciembre. El Real Madrid estará presente en esa final como representante del continente europeo y enfrente a un rival todavía por conocer. De hecho, van a empezar las eliminatorias entre los diferentes campeones de los 5 continentes y días antes de esa final conocerá el Real Madrid quién será su oponente.
Bueno, vamos con lo nuestro, con lo doméstico, con la Liga.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Ya saben que el pasado miércoles saltaron chispas en ese partido en el Villamarín entre el Betis y el Getafe con gritos contra el entrenador del equipo azulón, José Bordalás. Pellegrini, además, pese a ganar, le dio un palo al técnico del Getafe.
En España se juega el mejor fútbol, y así lo demuestra el resultado, pero creo que en espectáculo tenemos que colaborar mucho más los técnicos, los jugadores y los árbitros, ¿no es cierto?, para cortar estos equipos que realmente no vienen a buscar resultados como es el lugar, y creo que eso no es el fútbol.
Pellegrini pegándole a Bordalás. A Bordalás le han caído dos partidos por la expulsión. Pero hoy ha tomado la palabra Pascual.
Sí, Manolo, el entrenador del Getafe, después de su expulsión ante el Betis y tras las palabras que hemos escuchado de Pellegrini, ha señalado que en ningún momento hubo palabras malsonantes hacia el árbitro y asegura que tiene el máximo respeto hacia todos los entrenadores que respetan a los demás y a su vez manda el siguiente mensaje al técnico chileno del equipo verde y blanco.
Cuando me había expulsado dije que valiente, lo reflejó en el acta, pero sin embargo cuando habló de los aficionados dijo que todo normal. Cuando se me insultó gravemente en dos ocasiones. Eso sí es, son palabras más sonantes.
Lo que tenía que haber hecho Manuel Pellegrini, si es tan amante del fútbol, como dice, bueno, pues haberle llamado la atención a sus jugadores, ¿no? Cuando iban ganando y se demoraban, o cuando los balones no aparecían, o cuando el árbitro tuvo que amonestar a Ruiz Silva, ¿no? Porque no se acaba de puerta.
Bueno, aquí la pregunta, Gema, facilita. ¿Se está convirtiendo Bordalás en el pim pam pum de la liga?
Pero mogollón. Por desgracia, rotundamente te respondo que sí. Y lo peor de todo, Manolo, es que le acusan de hacer lo que hacen todos los equipos. Es muy fuerte esto último, que Pellegrini le culpe a Bordalás de que no hay espectáculo en la liga. Ojalá a Bordalás le dieran una plantilla como la que tiene Pellegrini. Mira, Bordalás, acuérdate, meter al Corcón en playoff de ascenso a primera, al Geta de puestos de segunda B, le ascendió en 2 años, le metió en Europa, el peor Valencia de la historia lo metió en una final de Copa, etc, etc. Y todo esto sin hacer nada, que no hagan todos los demás, porque el Sevilla cuando marcó Navas perdió tiempo, el propio Betis perdió tiempo. Free Bordalás, respect for Bordalás, Manolo.
Ay, 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 mañana vuelve la Liga, mañana juega el Madrid frente al Español, pita Munuera Montero. ¿Hay algo que destacar en el Madrid, en Melchor?
Bueno, te cuento que Ancelotti dispone de 18 jugadores de la primera plantilla sanos, son 19 la convocatoria, la completa Fran González como tercer portero, que son baja Alaba, Ceballos, Brahim y Camavinga, y que mañana va a hacer rotaciones. Eso sí, Ancelotti no ha querido confirmar si Endri va a ser una de ellas ante el Español.
Va a ser titular en uno de los próximos partidos, en su futuro, él es el que él va a ser titular en muchos partidos de Real Madrid. Esto, por la calidad que tiene, es bastante obvio. Es un chico muy humilde, que habla muy poco y que trabaja mucho. Esto me gusta mucho.
Bueno, pues así viene el Español, humilde, trabajando, intentando sorpresa. ¿Con qué noticias, Kiki Iglesias?
Con Calero, que puede volver a la lista, que se dará mañana antes de viajar en AVE. Manolo González puede repetir el mismo 11 que ganó al Alavés hace unos días, con Vélez y Puado arriba, buscando lo que parece un imposible. Manuel, ganar 28 años después o puntuar tras 12 años sin hacerlo en el Bernabéu.
Bueno, ¿qué datos tienes, Pedro, de ese partido, además del que ha dado Kiki?
Pues que mañana estadísticamente puede ser un gran día para la Liga Española, porque Ancelotti puede igualar un récord legendario. El Madrid de Ancelotti, después de un año sin derrotas, lleva 37 partidos de Liga sin perder y está a un paso de emparejarse con el registro de la Real Sociedad de Alberto Romaechea, que enlazó 38 partidos de Primera sin perder entre 1979 y 1980.
Además, aparte de la guerra deportiva que tiene el Madrid, mañana frente al Español tiene otra guerra deportiva. Esta es con Javier Tebas. Ha habido fumata blanca, recuerden, el Madrid pedía inhabilitar a Tebas. ¿Qué ha ocurrido, Bruno Casar?
Bueno, cargaba Javier Tebas a cuestas con esa denuncia interpuesta por el Real Madrid, que el TAD ha rechazado, resolviendo todo con una mera amonestación pública contra Tebas, que ahora tiene el derecho a recurrir. Esquiva, por tanto, Manolo, la inhabilitación del TAD, se anota esta victoria personal ante el Real Madrid y Javier Tebas va a seguir siendo presidente de la Liga.
El Madrid, que le quiere meter presión al Barça. Un Barça, Víctor Navarro, que qué noticias tiene.
Pues que Hansi Flick no lamenta más lesionados tras la derrota en Mónaco, pero tampoco recupera a ninguno. Casado acabó con un golpe fuerte, pero estará para ser titular en la Cerámica el domingo a las 6:30 de la tarde. El que no podrá jugar es Ferran Torres, que cumple sanción en Liga, así que el 11 de Hansi Flick se parecerá mucho al del debut en Champions, con un Ansu Fati que tendrá más minutos que los de anoche.
Ya saben, mañana a las 9 Real Madrid Español abre la jornada el Valladolid Real Sociedad a las 2 con un arbitraje de Cuadra Fernández. ¿Y con qué noticias pucelanas, Amón?
Un Valladolid muy necesitado de fútbol y también de puntos recibe a la Real con bajas sensibles que condicionan el centro de la defensa. Javi Sánchez se va a perder los próximos 4 partidos. Sommer está tocado. La alternativa podría ser la vuelta de David Torres. Mario Martín, además, sancionado, tampoco podrá estar en la convocatoria, en la que es duda hasta última hora Quique Pérez. Por cierto, hay convocadas protestas por parte de la afición como reproche a la confección de la plantilla.
Cuidadito la Real Sociedad, que no pasa un buen momento. ¿Con qué noticias? Marco Antonio.
La Real llegará a Pucela con 5 bajas. Traoré, Saharian, Bryce Méndez, Javi López y Odriozola. Vuelve a la lista Urco, es la peor versión del equipo de la era Imanol Alguacil, el técnico oriotarra, no tiene las mismas sensaciones.
Yo creo que es momento de que yo hable muy poco, porque sé que la situación no es fácil. Estoy muy tranquilo, no es fachada. Creo que soy muy consciente de lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Tengo la conciencia muy tranquila, estoy más ilusionado que nunca.
Veremos cómo termina mañana ese Valladolid Real Sociedad. Justo cuando concluya ese encuentro comenzará los Osasuna Unión Deportiva Las Palmas. Arbitraje de Día de Mera y noticias de los rojillos, Alberto Sanz.
Osasuna regresa a su casa, al Estadio del Sadar, donde no conoce la derrota. Nada que ver con los partidos que disputa lejos de su feudo. 23 convocados para este partido, no entran los lesionados Iker Muñoz y Quique Barja. Y el míster Vicente Moreno ha hablado de la importancia y de lo que les transmite el Estadio del Sadar a los futbolistas rojillos.
Es una suerte volver a jugar. Y volver a jugar en el Sadar, donde nos sentimos tan arropados, tan acompañados y tan fuertes.
Del equipo de Carrión, Juan Fran Cruz, Las Palmas, ¿qué me cuentas?
Tan solo una baja en la Unión Deportiva Las Palmas, la de Alex Suárez por lesión. Además, se espera que Fabio, por primera vez en esta temporada, pueda ser de la partida en el centro del campo del conjunto amarillo. Busca el equipo de Luis Carrión la primera victoria de la temporada. De momento, dos empates en las 5 jornadas disputadas.
Y menudo partido mañana a las 6:30 entre el Valencia y el Girona. Iván Herraiz, ¡ay, el Valencia!
Necesario ganar, Manolo, porque es colista con 1 de 15 y recibe al Girona aferrándose a Mestalla, donde por cierto no gana desde el pasado 9 de marzo. Baraja recupera a Almeida y a Fran Pérez, mientras que Hugo Duro por lesión y Rafa Mir por castigo siguen fuera. Pese a la situación, el Pipo Baraja no quiere oír hablar de que es una final a estas alturas.
Hablar de finales en la jornada 5 me parece un poco dramático, pero bueno, en fin, estas son cosas vuestras. Yo
veremos si es dramático o no cuando acabe el partido. Por cierto, Edu Badía, que destacamos del Girona.
Que toca pasar página tras las derrotas contra el Barça y el PSG. Mitchell recupera a Yangel tras unas molestias en la pierna izquierda, pero pierde a Portu por un fuerte golpe en el tobillo. Se esperan rotaciones de cara al partido Mestalla, si bien es pronto todavía para el debate en la portería. Krejci podría conservar su sitio en el 11 tras su masterclass en París.
Ya saben que ayer jugó el Atleti frente al Leganés, ganó 0-2. Finalmente Nico Williams, ¿qué es lo que tiene, Peña?
Pues tiene una contusión en el tobillo izquierdo. Ayer abandonó Butarque con la ayuda de muletas. Hoy no se ha ejercitado con sus compañeros y aunque no parece una lesión demasiado importante, todo apunta a que el menor de los Williams será baja el domingo frente al Celta y duda de cara al estreno europeo en Roma.
Vamos con el fútbol de hoy. Vamos a leer hoy.
Antes nos vamos sí, hasta el Leroy Merlin a hacer un pase en profundidad por el pasillo, a regatear la zona verde y hacernos con una lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axton por solo 4,59 euros el metro cuadrado. Con ofertas como esta para no pasar por caja, ¿eh? A esto le llamamos ser todo un profesional de la construcción. Date prisa porque este precio es para ti hasta el próximo día 30 de este mes de septiembre. Menudo fichaje vas a tener allí en Leroy Merlin. Leroy Merlin, ahora como ves, más pro.
7 minutos para que comience el Alavés Sevilla, ¿con qué noticias Arrillaga?
Ya tenemos los 11 con varias novedades en ambos equipos, en concreto 4 para cada uno, pero la principal novedad es la presencia de Joan Jordán, cedido por el Sevilla por primera vez en el 11 del Deportivo Alavés. Buena temperatura, se espera además muy buena entrada, arbitrará Verola Rojas.
Granada-Málaga, segunda división, ha comenzado el partido y media. Jorge de la Chica, ¿cómo va eso?
24 minutos, gritos contra Abascal y contra la directiva, empate a cero en el derbi entre el Granada y el Málaga.
Resto de la jornada de segunda, Pascual.
Pepe Mel se estrena en el banquillo del Tenerife ante el Sporting. Además, el liderato estará en juego con la visita del Racing al Castellón y el Almería, que suma 2 derrotas consecutivas, recibe a Eibar. Pero Manolo, uno de los partidazos de la jornada será el Zaragoza-Levante, o lo que es lo mismo, hijo contra padre. Esto es lo que se han jugado ambos, como ha confirmado el técnico granota Julián Calero.
Y que pierda. Definitivamente lo hemos hecho por la vía de la normalidad. Yo quería un poco restarle dolor al que perdiera, ¿no? Ya que pierdes, por lo menos te invitan a comer. Pero qué narices, el que pierde paga, como se ha hecho toda la vida. Así que él dijo, no, el que pierde paga, pues me parece muy bien, el que pierde paga. Así que lo que hará falta será ponerle fecha y...
Más noticias de España, Teresa Vasallo, que... Destacamos de la Liga F.
El Real Madrid, actual líder, se enfrenta al Athletic Club de Bilbao. El Barça se medirá al Sevilla. El Atlético de Madrid jugará contra el Valencia y el Deportivo lo hará contra el Real Betis.
Y además en el fútbol internacional, Avilés.
El Bayern se enfrenta al Werder Bremen mañana en la Bundesliga. 2 buenos partidos en Italia, Juve, Nápoles e Inter Milán, el derbi de Milán. En Francia el PSG se mide al Reims y el partidazo en la Premier, domingo 5:30, Manchester City.
Venga,
Arsenal.
Que rugen los motores.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana, Porcelanosa.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Pues para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el melocotón amarillo granel a 2,09 euros el kilo. Hasta el 22 de septiembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
¿Sabes qué se lleva para este otoño e invierno en Viajes El Corte Inglés? La Semana del Caribe. Aprovecha y disfruta tu viaje de septiembre y octubre en Riviera Maya, Punta Cana, o reserva ya tu viaje de Navidad más tropical. Haz tu reserva al Caribe con New Blue y Viajes El Corte Inglés. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
en Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Rápidamente, primero libre, Gran Premio de Singapur, Carlos Miquel.
Singapur se encamina hacia una batalla por la pole que va a ser básica para la carrera, fundamental en una pista donde no se puede adelantar entre Lando Norris y los Ferrari. Norris ha sido el más rápido por solo 58 milésimas por delante de Leclerc y está a 6 décimas, un Carlos Sainz que ha tenido muchos problemas de frenos. Mucho peor le ha ido a Max Verstappen, 15º, perdido los Red Bull, 12º un Fernando Alonso que dice que tiene muchos problemas de tracción en su Aston Martin.
Además, noticias de motos, cómo han ido hoy los libres en Italia, Borja González.
Han volado los pilotos de MotoGP como se esperaba en esta segunda visita al circuito de Misano. De nuevo Pecco Bagnaia ha destrozado el récord de circuito, ha terminado por delante de Jorge Martín, que ha sufrido una pequeña caída, y en la tercera posición se ha clasificado Marc Márquez, el ganador de la última prueba aquí en Moto2. El más rápido ha sido Arbolino por delante de Canet, con Sergio García el mejor español en la general, 14º. En Moto3, 3 españoles en las 3 primeras posiciones, Adrián Fernández, Dani Holgado y Ángel Piqueras.
Comienza el espectáculo del baloncesto, Pilar Casado, mañana Supercopa con Clásico.
Con Clásico a las 6:30, después Unicaja, UCA, Murcia, 5 caras nuevas entre ambos. En el Barça, Madrid, primero de Peñarroya, primero sin Rudy ni Chacho. Disponible Foll en el Barça, Garuba y Deck en el Madrid.
En baloncesto, noticia de la NBA, ¿quién amplía contrato, Parra?
En bid con los Sixers, 3 años más por un montante de 192,9 millones. El último curso de su salario será aproximadamente de 70 kilos.
¿Qué tenemos este fin de semana en balonmano, Malvar?
Segunda jornada de Liga Sobal en juego, 10 minutos segundo tiempo, Granollers 21, Benidorm 16, a las 9:30 Guadalajara, Naitasuna, mañana destaca Nava, Atlético Valladolid y el domingo Bidasoa, Fútbol Club Barcelona.
Pascual, mañana juega España su tercer partido del Mundial de Fútbol Sala.
Sí, Manolo, la selección española de Fútbol Sala busca certificar su clasificación para los octavos de final del Mundial y quedar además como primera del grupo D, aunque para ello debe ganar a Libia por el mayor número de goles posible.
De Mundial a Mundial, en el de hockey patines, Arias, ¿cómo nos ha ido?
Bastante bien, las chicas han ganado 4-1 a Argentina y mañana jugarán la final contra el ganador del Italia-Portugal, que está a punto de empezar. Los chicos han goleado 7-0 a Suiza y mañana se las verán en semifinales contra Portugal.
Ángel García, Leiber Cup, ¿cómo va Europa contra el resto del mundo?
No está Nadal, pero sí Alcaraz, que va a debutar en un ratito formando el dobles con Zverev ante Fritz y Shelton. De momento, Europa 1 ganó Tsitsipas, resto del mundo 1 ganó Cerundolo. En juego el Dimitrov Tavilo con el primer set para el búlgaro.
Tour de Luxemburgo, Quique Iglesias.
La etapa reina la ha ganado el belga Mauri Van Zevenaan por delante de Van der Poel, que ya no es líder. Ayuso ha sido noveno. Este fin de semana empiezan los mundiales contrarreloj en Zúrich.
Y se va una grande del baloncesto femenino, Pilar Casado.
Se marcha de la selección Laura Gil, la mujer de las 17 medallas, 8 en absoluta, 9 en formación, 163 partidos con la camiseta de España.
Nosotros no nos vamos, recuerden, ahora tienen la posibilidad de vivir la linterna con Ángel Expósito o vivir el tiempo de juego con Evangelio y Eri Frade. Y a las 11:30 llega Joseba Larrañaga con el partidazo.